Bienvenidos al podcast de Red Infértiles. Únete a la red, un podcast con el apoyo de IVF Life.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre temas relacionados con la infertilidad. Esperamos que lo disfrutes y si te interesa el tema, no dudes en unirte a la red. Mi nombre es Chusa Sam, soy enfermera y nutricionista y estoy especializada en salud de la mujer. Voy a acompañarte en esta temporada del podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos mejorar la calidad espermática y ovocitaria. La salud de nuestros gametos es crucial en la reproducción y aunque hay patologías severas que solo pueden solucionarse con la alternativa de un donante, hay indicaciones en las que seguir determinadas pautas pueden mejorar el pronóstico. ¡Vamos a por ello! Hoy tenemos con nosotras a Sergio Espinar. Él es nutricionista, técnico superior de acondicionamiento físico, doctorando en nutrición, además es creador de Woman Live y director de la línea de suplementación de la mujer y fertilidad en Life Pro. Sergio, un placer tenerte en este capítulo.
El placer es mío. ¿Cómo estáis?
Vamos a empezar resolviendo una duda muy frecuente, que bueno, supongo que a ti también te la habrán preguntado. ¿Es posible llegar a mejorar notablemente la calidad ovocitaria y espermática? ¿Y en qué casos?
Vale, la respuesta corta sería, por supuesto, se puede mejorar tanto la calidad espermática como ovocitaria. Ya luego tendremos que entrar un poco más de lleno en ver ciertos problemas relacionados con la fertilidad. Sí que es cierto que tradicionalmente se le ha echado encima, por así decirlo, la culpa a la mujer. Siempre se ha pensado que la parte de infertilidad es de la mujer, pero los datos más recientes nos dicen que entre el 40 y 50% de los casos de infertilidad se debe a parte de problemas en el hombre. Entonces, eso quiere decir que a día de hoy nuestro estilo de vida también nos está pasando factura. ¿Se podría mejorar la calidad de ambos gametos? Por supuesto. A día de hoy sabemos que en torno a un 25% de los casos de infertilidad se debe a problemas de ovulación y dentro de esos casos de ovulación, 3 de cada 4 mujeres es por síndrome de ovario poliquístico. Sabemos a día de hoy, obviamente, que hay tratamientos para el tema de síndrome de ovario poliquístico y a través de suplementación podremos revertir parte de esos problemas que se encuentran a nivel folicular o a nivel del óvulo. En el caso del hombre, digamos que nuestro estilo de vida ha pasado mucha factura. Los datos de las últimas décadas nos han dicho que aunque la calidad, por así decirlo, ha empeorado bastante, el recuento no. Y desgraciadamente a día de hoy nos centramos en solo mirar el recuento de espermatozoides, pero nos olvidamos totalmente de la calidad de esto, de la morfología, de la movilidad y demás. Y a día de hoy sabemos que la parte de nutrición y sobre todo también la parte de ejercicio físico pueden marcar la diferencia tanto en el recuento como en la calidad de esto.
Has dicho un porcentaje que me ha parecido oír que era como un 40% a nivel de problemática masculina. ¿Es así?
Efectivamente.
O sea, imagínate, ¿no? El montón de parejas igual que vienen que únicamente ponen el foco en la mujer, ¿no? Como si el óvulo, ¿no? El ovocito fuera el único factor a tener en cuenta. Yo creo que esto es un avance, ¿no? El pensar que ya hay un 50% de la ecuación que hay que revisar en este sentido. Tú que, o sea, el papel de la alimentación, ¿no? En este aspecto que has comentado. Yo ya me imagino la respuesta a qué alimentos son los que habría que impulsar, cuáles habría que mejorar, ¿no? O por el contrario, qué tendríamos que evitar. ¿Nos puedes hacer así un resumen de cómo la alimentación podría mejorar la calidad ovocitaria o espermática?
Por supuesto. Lo primero que me gustaría señalar es que no hay un alimento que per se sea capaz de mejorar tanto la calidad espermática como ovocitaria. Es decir, nos centramos siempre en buscar un ingrediente que se encuentra en X alimento y es como perder un poco el norte o ver el bosque entero. A día de hoy sabemos que sí que es cierto que hay ciertas categorías de alimentos que son mucho más interesantes. Sabemos, por ejemplo, que introducir la mayor parte de nuestra dieta a través de alimentos de origen vegetal puede ser de gran ayuda respecto al tema de la calidad de los gametos. ¿Por qué? Porque sabemos que no solo vamos a aportar ciertos micronutrientes que son interesantes, como por ejemplo el zinc o el selenio, que luego entraremos en ese tema, el tema de antioxidantes como suplementos, sino también ciertos componentes, como pueden ser ciertos polifenoles o carotenos, que son de interés a nivel de mejorar la calidad espermática y del óvulo.
Claro, al final es muy reduccionista, ¿no? El pensar que X alimento va a hacer X función, ¿no? A nivel del ovocito. Podemos comer súper bien y luego, por ejemplo, no dormir o tener mogollón de estrés, ¿no? Y esto, pues, al final la ecuación tendríamos que verla en conjunto. Para concretar así un poquito, aparte de las verduras, por ejemplo, ¿dirías que hay algún otro macronutriente interesante, por ejemplo, no sé, los carbohidratos o las proteínas, ¿no? Que tuviéramos que potenciar en algún caso específico, por ejemplo, en SOP? ¿Qué nos puedes comentar? Que has dicho que es un problema frecuente.
Sí, te comento. Se estima que aproximadamente entre el 60-70% de las mujeres con síndrome poliquístico cursan con resistencia a insulina. La resistencia a insulina ya de por sí es un marcador que va a marcar en gran parte el tema de fertilidad. Tradicionalmente siempre se ha dicho, bueno, como tienen resistencia a la insulina, cuanto menos carbohidratos, mejor. Y nos vamos al otro extremo, a dietas que son muy bajas en calorías, muy bajas en carbohidratos, y nos encontramos que muchas de esas chicas que tenían síndrome de ovario poliquístico se van al otro lado, que es el tema de amenorrea hipotalámica. Mujeres que pierden el ciclo menstrual, buscan ser madre y desconocen la causa por la cual son incapaces de serlo. Y vemos que en gran parte es el estrés que le supone al organismo el tener dietas muy bajas en carbohidratos. Realmente, cuando hablamos de carbohidratos en síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, se puede tener un aporte moderado o incluso alto de carbohidratos y tener buena fertilidad y tener buena resistencia a la insulina, porque hay otros parámetros que son de gran importancia, como bien comentado, el tema del estrés que puede afectar al eje hipotalámico pituitario gonadal, o incluso el tema de la falta de ejercicio físico o descanso. Esos marcadores o parámetros también tienen un rol fundamental en fertilidad. Por lo tanto, quedarnos solo con una sola estrategia de quito o meto carbohidratos respecto al tema de buscar fertilidad es caer en un error.
Totalmente. Bueno, además es súper importante esto que has dicho, ¿no? Que vamos de un extremo a otro, ¿no? O sea, tenemos un diagnóstico de SOP, metemos una dieta low carb o incluso cetogénica o, bueno, llámale como quieras, y de repente nos pasamos al otro bando, que es la deficiencia energética, y resulta que el eje gonadal se nos suprime porque estamos totalmente en baja energía. Entonces, bueno, al final, en la dieta, yo creo que lo que tenemos es que individualizar y tirar mucho de coherencia, ¿no? Que parece que la estamos perdiendo en algunos sentidos. Sergio, ¿hay algún complemento alimenticio o vitamínico que pueda impulsar esta mejora? Bueno, tú como formulador, supongo que aquí nos podrás contar largo y tendido.
Sí. Si entramos un poco más de lleno en lo que es el tema de suplementación para fertilidad, primero tenemos que entender la fisiopatología, es decir, la causa por la cual se produce esa pérdida de fertilidad. En la mayoría de casos podemos distinguir entre alta presencia de especies reactivas de oxígeno, ahora entraremos de lleno en ello, o el tema de porcentaje de grasa elevado, sobrepeso o obesidad que cursan con inflamación de bajo grado. En el primer caso, la especie reactiva de oxígeno, para aquellas oyentes que nos están escuchando, básicamente son moléculas que interaccionan con nuestras células y producen una alteración en ellas. Pueden producir un daño en el ADN, cierto daño a la hora de producir ciertas proteínas, etc. Cuando tú miras tanto hombres como mujeres que sufren de infertilidad, la mayoría de los casos nos encontramos con una alta presencia de estos radicales libres y una baja presencia de antioxidantes. Por ejemplo, micronutrientes como puede ser el zinc, el selenio, el carnitina, son, por así decirlo, moléculas que se encuentran niveles bajos. ¿Por qué? Porque tenemos una alta presencia de especies reactivas de oxígeno, nuestro cuerpo combate contra ellas y nuestra reserva de antioxidantes cae. Esa es una de las razones por la cual si miramos cualquier tipo de suplemento enfocado a fertilidad, vamos a ver que tiene antioxidantes. O bien tiene melatonina, por ejemplo, que suele ser habitual en algunos ingredientes. También nos podemos encontrar NAC, nos podemos encontrar selenio, zinc, nos podemos encontrar Q10, todo esto lo que tienen son actividades antioxidantes. Bien, ahora, ¿cuál es el problema que nos encontramos a día de hoy? En Italia se han realizado varios estudios, Italia es como la cuna en cuanto al tema de suplementación de fertilidad, y lo que nos dicen es que en lo que son compuestos o suplementos enfocados a fertilidad, el 75% de ellos tiene compuestos que no sirven, y aproximadamente el 50% de los suplementos que funcionan están en dosis infradosificadas, es decir, por debajo de la dosis a la cual hace efecto. Pongamos, por ejemplo, el tema de la L-carnitina, pues puede funcionar a ingestas de 1 gramo por día, pero en muchos suplementos nos encontramos 100 miligramos o 200 miligramos, es decir, 10 veces menos de lo que se debería poner. Y ese es el principal problema que nos encontramos a día de hoy en cuanto a suplementación o en cuanto a formular suplementos, que son ingredientes que pueden servir a dosis muy bajas o suplementos que no tienen ningún tipo de evidencia científica. Respecto al tema de inflamación de bajo grado, es muy habitual en personas que tienen obesidad o incluso estrés psicológico. Y esto es un punto que me gustaría matizar, y es que siempre intentamos buscar un culpable en la pareja, ¿no? Pues bien, mi marido no se alimenta de forma correcta, o mi esposa tiene sobrepeso, o cualquier tipo de comentario que en muchos casos no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque a día de hoy sabemos que incluso personas que se alimentan muy bien, que descansan correctamente, que entrenan, pueden tener problemas de fertilidad. Es decir, es muy habitual en consulta encontrarnos chicos que están alimentándose correctamente, que tienen un buen porcentaje de grasa y cuando se les mira los espermatozoides, pues o bien tiene un recuento bajo o tiene alterada la motilidad. Es decir, a día de hoy tenemos factores que se conocen como idiopáticos, es decir, que no sabemos el origen, pero que puede producir infertilidad. Y la suplementación, en este caso con antioxidantes, puede ser de ayuda.
Has hablado de inflamación de bajo grado, obesidad, estrés psicológico. Al final es que no podemos dividir ninguna de las partes, ¿no? O sea, realmente la suplementación, ya lo dice la palabra, sería como una ayuda, pero si el estilo de vida que llevamos es mejorable, ¿no? Realmente, aquí, este estilo de vida, ¿cómo nos puede llegar a determinar?
Sí, el estilo de vida es mucho más importante que la suplementación. El problema que nos encontramos a día de hoy es que en cuanto al tema de fertilidad hay multitud de factores que afectan. Es decir, nos podemos encontrar pues que incluso varios factores tienen un mecanismo de acción muy parecido. Os voy a poner el ejemplo. Cuando hablamos de porcentaje de grasa elevado o de sobrepeso u obesidad, se puede producir inflamación de bajo grado. Pero también encontramos que el estrés psicológico, es decir, cuando nosotros tenemos un estrés constante, que puede ser pues, tener incertidumbre a nivel económico, puede ser tener problemas de pareja, puede ser el propio estrés que le supone el ver que pasa el tiempo y no se ha producido el embarazo, todos esos factores que elevan el cortisol de por sí también puede producir inflamación de bajo grado. Es decir, tenemos ciertas rutas que incluso se potencian entre ellas. Por ejemplo, el caso de una mujer o un hombre con sobrepeso o obesidad que está estresado y que luego a lo mejor es sedentario, ese es un cóctel que es mortal en cuanto al tema de fertilidad.
Esto es súper importante lo que estás comentando, ¿no? Porque muchas veces yo creo que asociamos estrés únicamente como al estrés, el que tú percibes como ¡ah, estoy estresada! Pero realmente hay un estrés emocional que puede estar de base, puede estar pasando desapercibido, ¿no? Y al final pues esto también tiene un impacto en esa inflamación, en ese estrés oxidativo, en ese eje adrenal que hemos comentado. Una de las estrategias que se suele utilizar, ¿no?, para liberar estrés es el ejercicio físico. ¿Tú dirías que hay algún tipo de ejercicio que es más recomendable, que debemos practicar más o menos un ejercicio más agresivo, más de pesas? Cuéntanos un poquito a nivel de ejercicio, si hay algo que podamos hacer para mejorar esta calidad ovocitaria y espermática.
Perfecto. Mira, te comento, la paradoja que surge aquí es que el propio ejercicio eleva el cortisol. Y entonces, claro, la persona dice, ay, Sergio, ¿cómo va a ser bueno el ejercicio entonces si me eleva el cortisol? Bien, tenemos que pensar que cuando nosotros hacemos ejercicio, elevamos el cortisol de forma temporal. Es decir, cuando pasan 30 minutos después de terminar el ejercicio, nuestros niveles de cortisol vuelven a niveles basales. Cuando hablamos de estrés psicológico, lo que estamos haciendo cada 4 o 5 horas es liberar pulsos de cortisol y esa es la problemática. Es decir, no es la hormona en sí, sino el cómo estamos liberando esta hormona. Lo que se muestra en los estudios es que cuando tú realizas ejercicio físico, aumentamos el umbral de tolerancia al cortisol. ¿Qué significa esto? Que necesitamos de niveles de cortisol mucho más altos para producir problemas de salud. Es decir, nos protege frente a nuestro propio estrés psicológico, más allá de luego la liberación de endorfinas que se produce durante el ejercicio y demás. Un punto muy importante que tiene el ejercicio físico, sobre todo el entrenamiento de alta intensidad o de fuerza, es que es el mayor estímulo a la hora de mejorar la resistencia a la insulina. Es decir, uno de los principales causantes de infertilidad a día de hoy, que es la resistencia a la insulina, puede revertirse en gran medida a través del entrenamiento de fuerza. ¿Cuál es el problema? Que en muchos casos le decimos a la persona, oye, pues como el ejercicio es un estresante, vas a dejar de entrenar, y si vas a hacer entrenar, que sea caminar muy suave o un ejercicio cardiovascular. Y estamos perdiendo ese papel protector, incluso ayudante del propio ejercicio de fuerza o de alta intensidad. Y es algo que deberíamos instaurar a día de hoy.
El gran error, ¿no? De decir eso, ¿no? Que el ejercicio eleva el cortisol y como lo eleva, pues dejo de hacerlo, cuando en realidad sería una diana terapéutica brutal, porque estaríamos metiéndole aquí a la inflamación de bajo grado, al exceso oxidativo, al porcentaje de grasa, a esa composición corporal, ¿no? O sea, que el ejercicio sí o sí, y que sea más o menos agresivo, pues esto ya dependerá de cada caso, ¿no?
Efectivamente. De hecho, entrando un poquito más en profundidad, cuando nosotros hacemos ejercicio físico, sobre todo, como comento, alta intensidad o entrenamiento de fuerza, se liberan unas moléculas que se llaman mioquina. ¿Vale? Esas moléculas que se liberan por parte del tejido muscular se distribuyen por todo nuestro organismo a través de los vasos sanguíneos. Y una de esas tejidos diana o células diana es el caso de los ovarios en el caso de mujeres, o el tejido testicular en el caso de los hombres. Y lo que hace es tener efectos beneficiosos a la hora de producir esos gametos. Por lo tanto, ya incluso de forma directa sabemos que el ejercicio físico puede ayudar al tema de la fertilidad.
Bueno, de hecho, si no recuerdo mal, una de tus últimas clientas que te consultó por una amenorrea hipotalámica, aquí tendríamos el problema de que si esta mujer quiere ser madre, no tiene folículos, es decir, no tiene activado el eje, y aquí una de las estrategias que implementaste fue realmente el ejercicio y aumentar calorías, ¿no? Quiero decir, es que al final...
Efectivamente.
Esto me pareció súper interesante. Si nos quieres contar un poquito el tema de no retirar el ejercicio cuando realmente no tenemos el eje activo.
Sí, a ver, como comento, incluso en algunos estudios se muestra que dice, oye, el ejercicio de alta intensidad eleva más el cortisol y por eso se tiene que suprimir. O sea, los propios estudios nos dicen eso, pero es perder el escenario. Cuando vemos en casos como este de una amenorrea hipotalámica por baja disponibilidad energética, o en otras palabras, que el gasto de la chica era muy superior a la ingesta calórica que realizaba, pues observamos que la solución siempre pasa por subir el aporte de calorías en la dieta. Aquí la suplementación no hace nada, es decir, no hay suplemento que ayude a restaurar una amenorrea hipotalámica. Bien, entonces, cuando tú subes el aporte de calorías, si estás en un escenario donde tienes un ligero superávit, es decir, estás consumiendo mejor 300 o 500 calorías por encima de tu requerimiento, eso se va a almacenar como grasa corporal. Y en muchos casos podemos ver que esa ganancia de grasa corporal puede ser contraproducente a nivel de fertilidad. Cuando introduces el factor de entrenamiento de fuerza, de esas 500 calorías que tienes de excedente, pongamos que 300 o 400 calorías van a ir encargadas a crear masa muscular, porque crear masa muscular es un proceso que requiere mucha energía, y solo tendremos un excedente de 100 calorías para almacenarse como grasa corporal. En otras palabras, el entrenamiento de fuerza lo que nos permite es subir el aporte calórico de forma mucho más rápida y, por lo tanto, que se active ese eje hipotalámico pituitario gonadal y, por lo tanto, se revierta esa amenorrea y esa mujer vuelva a tener posibilidad de quedarse embarazada.
Exacto, y además es que aquí muchas veces nos encontramos en mujeres con amenorrea, pues que les dicen que no van a poder ser madres porque no hay folículos, y esto no es, o sea, realmente no es una patología, sino que es una alteración que se produce porque tu cuerpo se está adaptando al déficit de energía. Por tanto, para que veamos que la suplementación, pues bueno, está ahí, ¿no? Y en algunos casos, pues no va a ser la piedra angular ni mucho menos. ¿Qué nos podrías contar de la edad, Sergio? ¿Hay una determinada edad en la que ya no hay vuelta atrás? ¿O siempre hay un poquito de esperanza para mejorar la calidad ovocitaria?
Pues mira, en este sentido sé que tú eres muy, muy partidaria, como yo, de que al final no deja de ser un número. Es decir, importa más lo que es la edad biológica o cómo nos hemos cuidado con el paso de los años. ¿Qué quiere decir esto? Que nos podemos encontrar mujeres de 35 años que son mucho más fértiles que chicas de 25. ¿Por qué? Porque al final, lo hemos comentado, el tema del sedentarismo, la alta exposición a radicales libres, el tema de sobrepeso o obesidad, todos esos factores pesan mucho más que la edad per se. Bien, el problema que tenemos es que no es lineal. Es decir, la pérdida de fertilidad de 25 a 30 no es la misma que de 30 a 35, aunque hayan pasado 5 años. Y ese es el principal problema que nos encontramos a día de hoy, porque desgraciadamente en la sociedad en la cual vivimos ahora, ser madre o padre a edad joven es casi imposible. En el sentido de, oye, pues tengo que estudiar, me saco mi carrera y luego tengo que hacerme un máster y luego tengo que buscar trabajo y tener la estabilidad económica y poder tener un alquiler o casa, vamos, si lo compras en el mejor de los casos. Y todo eso, cuando te das cuenta, dices, tengo 35 años. Claro, eso choca totalmente con pues el estilo de vida antiguo, que con 20, 25 años te podías quedar embarazada. Y eso a día de hoy es una problemática, porque nos encontramos que sí, que es cierto que la fertilidad en las últimas décadas ha empeorado, pero en gran parte se debe a que buscamos ser padres y madres a edades mucho más tardías.
Exacto, y además que, bueno, lo de la vuelta atrás no era un poco por dar esperanza, ¿no? Si te determina que tu calidad ovocitaria o espermática es, bueno, pues mala, si podemos hacer algo, ¿no? En plan, pautas preventivas, como, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Hacer ejercicio, comer un poquito mejor, descansar, sí, ¿no? Supongo que aquí por lo menos un algo podríamos hacer.
Sí, de hecho se mejora muchísimo. O sea, la gente infravalora lo mucho que se puede mejorar la calidad espermática y ovocitaria con el estilo de vida. Y yo siempre lo comento que, afortunadamente, nuestro cuerpo tarda mucho en enfermar, pero una vez enferma, revertir esa problemática es relativamente rápida. Es decir, aunque nosotros hayamos tenido un estilo de vida no muy bueno durante décadas, en el momento que nosotros ponemos en marcha esos pequeños cambios de descanso, estrés, suplementación, alimentación y entrenamiento, podemos ver cambios de un mes para otro. Es decir, de un mes para otro podemos ver que ha mejorado la calidad ovocitaria, que se puede producir ciclos ovulatorios, que es el principal problema. En el caso de los hombres podemos mejorar tanto lo que es el recuento como la calidad espermática. Y estamos hablando de solo semanas. Por lo tanto, sí que animo desde aquí a las personas que tengan problemas de fertilidad a que no se deben estresar, que deben implantar sobre todo pequeños cambios, no pasar de 0 a 100, sino buscar, como digo, meter pequeños cambios en cada uno de los aspectos de nuestra vida, porque es mucho más rentable que centrarnos exclusivamente, por ejemplo, en suplementación o solo en alimentación.
Pues Sergio, no sé si quieres añadir algo más. Yo creo que nos has dejado bastante claro que al final el estilo de vida, ¿no?, junto con la suplementación, puede ser una buena fórmula para esta mejora ovocitaria y espermática. La verdad es que te agradezco muchísimo tu intervención, porque además, como sé que este año has estado estudiando muchísimo sobre este tema para poder sacar tus suplementos. No sé si quieres añadir alguna cosita más y si no, pues muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de hoy.
Nada, gracias a vosotros y sí, afortunadamente lo tengo fresquito, como se dice, de haber estado trabajando este año en crear esta gama de suplementación de Fertilife. Pero comentar eso, que al final el tema de fertilidad, aunque es una cosa que va a ir empeorando con el paso de los años, sí que se puede revertir en la gran mayoría. Es decir, se estima que cerca de un 90% de los problemas de fertilidad tiene solución y que solo un 10% son causas que no se han conocido, pero que eso no quiere decir que no se tenga solución. Es decir, que al final todo pasa por un buen estilo de vida y sobre todo por el tema de precaución.
Genial. Pues muchísimas gracias, Sergio, por este ratito. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerda, únete a la red de la asociación siguiéndonos en @redinfertiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web redinfertiles.com. Repito, redinfertiles.com.
Un podcast con el apoyo de IVF Life.